Vos sabés que hay una gente, unos señores, unos muchachos, que se reúnen todos los domingos a la mañana para escuchar a Gardel. Para escuchar a Gardel, oíme. Acaban de cumplirse no sé cuántos años de la muerte de Gardel. Pero lo que es más grave es que lo transmiten por radio. Y esos gardelófilos somos nosotros. Y vos, que nos estás escuchando desde ahí. Te voy a presentar a mi socio, Norberto Chap. ¿Qué haces, Norberto, querido?
¿Cómo te va, Héctor, querido?
Bien.
Este encuentro de los domingos me parece que es compartida por mucha gente más.
Ojalá.
Yo creí que éramos dos locos, pero algo me dice que del otro
lado...
No,
de eso no hay duda.
Sí. Sí.
Pero si hay más locos, mejor.
Pero claro, este es un culto que te devuelve las ganas, te incentiva, te ilumina. Nada, Gardel te atraviesa y el culto este termina siendo...
Qué felicidad, ¿no? Escuchar a Gardel es una felicidad.
Es un acto de amor. Y además hay un valor agregado en esto que me pasa a mí y yo percibo que lo comparto. Que cada vez que lo escucho me parece que estoy escuchando algo nuevo. Ah, acá hay algo que me parece, que se me escapó la última vez que lo escuché. Y pasa, digo, en la obra en general y en algunos tangos en particular, porque
sí.
Yo pensaba en Caminito. Caminito, que es el tango.
Caminito lo pusimos para hoy.
Que lo vamos a escuchar ahora. Pero...
Qué lindo Caminito. ¿Con qué ternura dice la letra este muchacho?
Claro, pero así como Caminito es un tango tan supuestamente conocido, tan escuchado, tan incorporado a uno, volver a escucharlo es sentir que hay algún matiz que uno no descubrió todavía.
Siempre querés volver a escucharlo. A mí me pasa eso. Che, esa parte que dice, yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos, es de una factura emotiva extraordinaria, ¿eh?
Pero además, ahí, en ese, que el tiempo nos mate a los dos, o
sí.
Hay otra frase que también está en esa dimensión, que es una sombra, ya pronto serás, ¿no?
Sí, una sombra lo mismo que yo.
Que tiene fatalismo, ¿no? Que hay una cosa como que el poema acá se torna como existencialista, que excede las posibilidades del cantor, que acá el cantor está insuperable, pero que está cantando algo que viene de lo más profundo, ¿no?
¿También es Coria Peñalosa el autor?
Es de Coria Peñalosa.
Coria Peñalosa y Filiberto.
Y de Filiberto.
Ahora, tal música para tal letra, ¿eh?
Sin ninguna duda. Sin
buen
ninguna
empate,
duda.
¿Eh?
Sin ninguna duda. La música empezó primero, la música nació antes.
Sí, claro.
La música es del año 23 y después, años después, el tango tuvo dos estrenos, porque uno fue en el carnaval de 1926, en el Corso Oficial. Pero ahí parece que no funcionó tanto. Y un año después, el 5 de marzo del 27, se estrena el Sainete Facciatosta y lo cantó Corsini. Y ahí parece que Filiberto le dio su aprobación. Y
sí, dice que le gritaba, así se canta, así Ignacio, se canta, así se canta.
Claro.
Me contaron,
ahora,
yo no.
Sí, sí.
Yo no estaba, ¿eh?
Yo no estaba.
¿Vos sabés cuándo se conocieron? Sí, debes saber. ¿Corsini y Gardel?
Decímelo, por favor.
En el año 13, me dijeron a mí, en Bahía Blanca.
Claro.
Mucha gente cree que se conocieron cuando le sacaron la foto esa,
sí,
que nunca cantaron juntos, le sacaron esa foto, y después Gardel lo invitó a la casa para darle unas hierbas, un té, para mejorar los dolores de garganta.
Ajá.
Y después le pidió al chofer, al famoso aviador... Dice, llévelo al señor donde quiera ir. Y además le recomendó que cuando tuviera problemas de garganta, lo fuera a ver de parte de él al doctor Elkin.
Claro.
¿Te acordás de Elkin?
Sí, del doctor Leon Elkin, que era como el mago de los cantores de esos años, ¿no?
Es el que operó a Sosa.
Es el que operó de más
muchos años después.
Claro, claro.
Nene, ¿querés que escuchemos Caminito, que entonces estabas?
Sí, señor. Vamos.
Bueno, dale.
Thank you. quién fue borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Adiós.
Caminito que entonces estaba bordeado. Qué lindo, qué lindo. Y ahora viene Medallita de los Pobres. Medallita de los Pobres. Y no te olvides, mi querido Norberto Chap, de mencionar que la letra es del poeta de Bragado, Enrique P. Maroni.
Sí,
y Félix, y la música es de Félix Escolati Almeida. ¿Quién era Escolati Almeida?
Escolati Almeida, Escolati era milanés.
Ajá.
Que el apellido lo identifica plenamente, ¿no? Félix Escolati Almeida vino a Buenos Aires y se vinculó al teatro y con el tiempo tuvo también una orquesta folclórica. Le gustaba mucho la música criolla, la música autóctona. Hasta el punto que un recordado grupo, agrupación de radioteatro que era Chispazos de Tradición, él fue colaborador, pero entre sus tantas actividades también compuso temas para que cantara Gardel, ¿no? Como en el caso de este poema de Enrique Pedro Maroni, al que le puso música.
Poeta de Bragado, ¿qué te cuesta agregar poeta de Bragado?
El poeta de Bragado. El poeta de Bragado. Ay, por ahí anda dando vueltas, te voy a decir algo que es posible que lo sé, seguro que lo sabes. En alguna dependencia de cultura de la Intendencia de Bragado,
¿sí?,
hay un disco de prueba de Enrique Pedro Maroni recitando Virgencita de Pompeya.
No me digas.
Y recitando en la otra cara un poema intitulado Bragado.
Bragado llere ciudad, pero cómo estás de sola. ¿Qué se hizo el viejo Zapiola? Don Pepe Blanche y Millat. Juan Andrade, ¿dónde está? Y aquella tu muchachada, generosa y bien templada, que en el 14 reunida armaba un baile enseguida. De aquello no queda nada. Ese es Bragado, ese es el poema Bragado. Sí, el autor de la comparsita, nene, que oíme.
Claro.
Sí, tenemos... Claro. Podemos proveer de grandes talentos nosotros. Bueno, volviendo a Medallita de los Pobres, sí, es una hermosa manifestación de fe que no todo el mundo se atreve a dar, ¿no?
Sin duda. Es una temática que tampoco está tan abordada en el tango. Desde ese lugar de la fe pura, ¿no? Del hombre que tiene un sentimiento, un arraigo religioso profundo.
Del que tiene fe y no le da vergüenza decirlo.
Tal cual, tal cual.
Y aquí están, esto es del 29, ¿no, nene?
Esto es del 29.
¿Están Barbieri y Aguilar?
Sí, señor.
¿Todavía están Barbieri y Aguilar en el 29?
Barbieri y Aguilar. Acá Maroni escribió un poema que son algo que en un tango es no común, una característica diferente. Son 6 estrofas de 8 versos. Está claro que es un poema y sobre él Escolati sí, Almeida hizo la melodía, que es bastante simple.
Sí, sí.
Y después de las dos partes vienen los estribillos, pero los estribillos, a diferencia de los tangos formales, tienen 2 estrofas, por eso son 6 estrofas en total.
¿Vamos a Medallita?
Y vamos a Medallita.
Medallita de los pobres.
Virgencita de Pompeya, nacida en el barrio turbio, como una flor del suburbio, se embelleció al arrabal. Te llevo siempre en mi pecho, usémosle muy de compadre, porque te colgó mi madre para defenderme del mar. Basta que tu recuerdo acaricie mi memoria para vivir en la gloria de una suprema emoción, compañera de mis noches de bohemio empedernido, que estás sintiendo el latido de mi criollo corazón. Desde Palermo a Barracas, de Puente Alsina a Pompeya, nadie se paró en mi huella ni se burló de mi fe. Y en mis horas de tristeza, por muy hombre y muy derecho, te saqué desde mi pecho y escondida te besé. Medallita de los pobres, bendita señora mía, puesta por Dios como guía para aliviar mi dolor. ¿Cuántas veces descansaste sobre aquel pecho querido de una mujer que no olvido porque a tu lado palpitó? Las vueltas que me he jugado por no dejar de ser hombre cuando evocaba tu nombre al fallarme el corazón. Y te acuerdas, virgencita, la noche en que Pancho Almada me tiró una puñalada y le rompiste el facón. Virgencita de Pompeya, que no conoces el centro, pero es que estás tan adentro en el alma nacional. Te llevo siempre conmigo en mi vida de compadre, porque sos como una madre que me defiende del mar.
Medallita del pobre, bendita señora mía. Y ahora viene un tango que... ¿Vos no sabés para qué fue hecho Volví una noche? Ahora viene Volví una noche. Otra vez Tucci, año 35, gran arreglo. No está en ninguna película Volví una noche.
Qué gran misterio. Hay quienes dicen que perteneció al Día que me quieras.
Y no
que
entró.
Después, con los años, en los años ya muerto Gardel, obviamente, el fragmento de este tango se cortó, quedó cortado.
¿Pero que estuvo en la película?
Como que en algún momento estuvo. Bueno, la probable demostración de que el tango perteneció al Día que me quieras son publicaciones o programas, no sé, de alguna función del año 37, por ejemplo, donde decía, el Día que me quieras, Gardel canta tal y cual tango, y Volvió una noche. Claro, sería más simple si algún testigo de época pudiera haber dicho, yo lo vi en la película. Ya que si se suprimió en algún momento esa escena, por lo menos, tuvo que haber quedado el testimonio fílmico.
¿Pero vos decís que fue un fragmento, que te dijeron que fue un fragmento?
Mientras uno no tenga la constatación física, mientras uno no vea esa escena, forma parte del misterio.
Porque es demasiado tango para que vaya nada más que un fragmento.
Sí, forma parte
del misterio. Es estilo Gardel puro, en la composición, digo. Sí. Estilo Gardel puro, con los crescendos que son en el momento culminante de cada canción escrita por Gardel, ¿no?
Sí.
Has visto que hay un crescendo donde en los cuales Tucci sabía acompañarlo. sabía elaborarle el arreglo para que eso tuviera más resonancia, más sonido, más importancia dentro de la letra, ¿no?
Absolutamente, es tan así que si bien comienza el tema en la introducción con violines en notas altas, después el bandoneón marca el bajo, marca el quiebre, y desde allí arranca la voz de Gardel casi como un susurro, con esa frase que es tan contundente, que es "volvió una noche". Y después, tal como vos decís,
no
el tango va tomando intensidad, ¿no? Hasta que Gardel...
Es "volvió una noche", no lo esperaba.
Plena, claro. Pero después, cuando él dice "mentira, mentira", en el estribillo, ya ahí sí hay una orquesta que suena y una voz que suena plenas.
Y después hay un cambio total en la historia, cuando él dice "se fue en silencio, sin un reproche", y ahí viene donde él descubre la verdad de la historia. "Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi cara tantos inviernos que también ella tuvo piedad". ¡Gran letra!
No,
gran
es que letra. Además, cuando él dice "también ella tuvo piedad", si uno pudiera ver esa imagen de él cantando, yo estoy seguro que en ese momento su boca, su propia boca se cierra.
Sí.
Y hay un tono como de compasión, porque está hablando de sí mismo.
Absolutamente de acuerdo.
Está hablando de su tristeza.
Pero además es válido como tango, como argumento, que él reconozca, porque ella no se portó bien con él, desde luego que el que canta es el hombre, hay que ver, ¿no? Si lo cantara una mujer, a lo mejor sería distinto. Pero ella vuelve, dice que le pareció un espectro, que sintió lástima por ella, que le dijo "las horas que pasan ya no vuelven más".
Él está hablando, obviamente,
sí. Así que,
nena, que aún con el regreso ya no hay marcha atrás en el tiempo, ¿no?
No, y ella se va sin palabras.
Claro. No,
me dijo, es la vida, dice claro, ella. Claro. Me dijo, es la vida.
Claro. Y no la vi más, ¿no? Pero...
Y no la vi más.
La imagen del espejo lo confronta a él con su propia realidad, porque él puede verla a ella como una mujer vencida, ¿no? Con eso, la mueca de mujer vencida. Pero cuando está el espejo, cuando él confronta con su propia realidad, yo creo que acá la revelación de Lepera es que el hombre se está hablando a sí mismo.
Fantástico, Lepera, ahí.
Sí. Este tango, vayamos, además, tiene una característica, y es el último tango que grabó Gardel en estudios. Esto fue el 20 de marzo del 35, un poquito más de 3 meses antes de su muerte. Pero fue su último día en el estudio, su última sesión, y este fue el último tango de aquella jornada.
Ejerciendo el nuevo contrato con la firma Víctor, ¿no?
Claro.
"Volví una noche".
En su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, "si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá". Mentira, mentira, yo quise decirle, "las olas que pasan ya no vuelven más". Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo, "es la vida y no la vi más". Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Tus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Bien. Bueno, ahora vamos al campo. Acá te demuestra que elegimos para ahora, señoras y señores, Gajito de Cedrón, de Mario Pardo, el guitarrista, ¿no?
Sí.
Y Alfredo Navarrine.
Guitarrista y cantor.
Guitarrista y cantor. Muy conocido y muy respetado como intérprete, Pardo.
Sí, sí, sí. Vivió...
Y acá,
Perdón que te...
No,
te
está bien, no.
Pero me entusiasmé para contarte que vivió casi 100 años... y hombre de Cerro Largo, uruguayo, y tuve la posibilidad de escucharlo cantar y tocar la guitarra cuando ya tenía más de 90.
¡Qué bueno!
Y, sí.
Y Navarrine era muy popular como letrista, ¿no?
Y claro, los Navarrine, ¿no? Ellos pertenecían al mundo del arte. Sí.
Vos lo escuchás a Gardel acá y es un criollo, ¿eh? Esto es de la llanura, esto es de la provincia de Buenos Aires. Pero él conocía mucho de eso porque un chico que tiene 10 años en el año 1900 y que se cría donde él se crió, donde estaba precisamente el límite, estaba el arrabal y el arrabal estaba consustanciado mucho con la llanura. Ahí demuestra él que conoce mucho, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, porque... Si bien está grabado esto, digamos, él tiene distintas etapas, ¿no? Y hay una etapa, la inicial, la de los comienzos de los años 20, donde tiene más puesto el eje en el repertorio criollo, campero.
Sí.
Esta que es una grabación del año 27, uno puede advertir que ya está hecha la transición hacia el repertorio urbano. Pero acá vuelve sobre su origen, sobre sus influencias, sobre su repertorio inicial, y recupera ese espíritu lúdico del tema, ¿no?
Porque... Y es un homenaje a una moza, ¿no?
Exacto, exacto. Pero lo canta en un tono festivo, acá no hay
sí,
malicia.
Sí, 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 sí. No, para nada.
Y además, acá él hace una actuación. Yo cuando lo vuelvo a escuchar digo, pero este hombre ya no es un cantor o un intérprete, está haciendo una representación. Uno percibe distintos personajes, porque de pronto él dialoga, por ahí dice, yo le dije con temores, y se contesta a sí mismo, cómo no, de mil amores. Y son dos voces del mismo cantor, pero con matices, diferenciadas.
Oiga, moza, me acompaña.
Claro, claro.
Ella me dijo con maña, cómo no, de mil amores.
Los recitados, además, esas cosas, patuitos, gato polqueado, me dijo gaucho atrevido, dijo, voy 10 patacones. Es una obra teatral.
La Estaba de Plata, ¡qué lindo!
Claro, claro.
Sí, cuando claro. Dice, recuerdo que fue un domingo que te vi por vez primera.
Claro.
Después de aquella carrera que yo gané con mi pingo.
Es un paisaje campero, pero es una representación. Si uno puede...
Se bailaba en lo del gringo, el puestero del bañado. Claro. ¡Qué lindo!
Claro. Uno puede permitirse ver la letra, ¿no?
Y le imaginar, quedaba bien la dicción criolla, ¿eh?
Sí, totalmente.
Le quedaba bien.
Totalmente.
Bueno, si querés, lo vemos.
Y lo vemos.
Más claro que escucharlo, lo vemos. Gajito de Cedrón, ese.
¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera?
que yo gané con mi pingo. Se bailaba en los del gringo, el puestero del bañao. Yo te miraba embobao, como zorro al gallinero, cuando gritó el bastonero: Patuito, gato polquea. Yo te dije con temores, diga moza, me acompaña. Vos retrucaste con manía, cómo no, de mil amores. Vos revoleaste las flores de tu poder escarlata. Yo empecé a menear la pata y uno de tantos mirones dijo: voy 10 patacones al de las habas de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome el inocente, te di un beso de repente y una vieja oyó el chasquido y dijo: caucho atrevido, ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel, canejo, cuando él todavía me amaba y a los bailongos llegaba en ancas de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera ñata ya la había ganado mi pingo.
Bueno, ahora viene un vals que me enloquece, Amante Corazón.
Sí,
este, sí. Este vals me gusta desde chico, a lo mejor a vos te habrá pasado también. Los chicos, los niños de 10, 12, 13 años, empezamos a enamorarnos, idealmente.
Sí.
Y en las canciones encontramos esa manera de expresar íntimamente, sin confesárselo a nadie, cómo sería tener un amor. Y acá hay un gran acierto de composición. Roberto Marano compuso la letra y Julio Vivas, que había entrado como guitarrista hacía poco, la grabación esta es del 33, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, Amante Corazón tiene varios matices y te ruego que me permitas decirlo.
Claro.
Ya desde el comienzo tu belleza es como un hálito de rosa, etcétera. Luego dice cosas que no son fáciles de decir, si no se dicen con mucho cuidado, mucha distinción y mucha dignidad. Tu seno armonioso, le dice.
Claro.
Cuando él describe las cualidades físicas de esta mujer que lo vuelve loco, dice: tu seno armonioso, erguido y airoso, convida a soñar. Después dice, en un tono muy galante: tu frágil silueta, tu rítmico paso, de reines acaso, no me acuerdo.
Cautiva al andar.
Cautiva tu andar, y bueno, dice que por eso en el alma la quiere llevar.
Claro.
Pero ahí hay una transición, porque viene la duda que viene a todos los enamorados. Él dice, la letra dice: pero a veces un fatal presentimiento, y ahí cambia la voz de Gardel.
Sí.
Ahí el color cambia.
Ahí hay congoja porque
ahí empieza la congoja. Y ahí está el gran cantor, amigo mío.
Claro. Dice:
pero a veces, claro, un fatal presentimiento de no ser jamás tu dueño, linda flor, me entristece y te lloro en mi aposento como un niño que se queja de dolor.
Sí.
Y más, pero después viene la reacción luminosa, dice, y más tarde, y cambia también la voz de Gardel, cambia la voz, cambia el color, cambia la intención, cambia el nivel del volumen.
Falta esa última cuarteta, que es cuando reafirma el grado de enamoramiento, donde ya no tiene más dudas. Porque
pero
dice,
a veces
al
un
contemplarte,
fatal remordimiento, y más tarde al contemplarte tan divina.
Claro.
Cual un ángel mensajero de ilusión, no te creo ya imposible ni mezquina, y de fiesta está mi amante corazón. Mira, no te puedo decir los miles y miles y miles de veces que he escuchado este vals desde que tengo uso de razón hasta hoy. Vuelta a vuelta vuelvo sobre este vals, porque esto también demuestra la versatilidad del cantor.
Y acá hay otra cosa más, además de esta elegía, ¿no? De este poema tan bello, tan amoroso, que yo lo percibo, es la dificultad que tiene el estribillo en las escalas que pasan de los graves a los agudos, que está tan bien acompañada por el punteo de las guitarras. Y acá, bueno, por supuesto, Gardel lo hace sin ningún esfuerzo, sin perder la dulzura de su voz, pero también hay un trabajo del propio Vivas, ¿no? Hay un acompañamiento acá muy, muy sólido.
Julio Domingo Vivas.
Sí.
Y ahí están Barbieri, Rivelol, Vivas, el autor, y Petorossi.
Horacio Petorossi. Y este hombre Marano, autor de esta letra.
Autor de la letra, una
letra. Era un autor aficionado, no pertenecía a ninguna farándula artística. Era un tipo inspirado que tenía un temita como este, y así fue como Gardel lo inmortalizó.
Si te parece, vamos a escuchar Amante Corazón.
Sí, por supuesto.
Es como un hálito de rosa que despierta la embriaguez de un dulce amor. Tus encantos florecieron entre diosas al conjuro de un preludio encantador. Tan esbelta y majestuosa yo te admiro y te rindo mi mejor inspiración. Y es por eso que al mirarte yo suspiro con el ansia de mi pobre corazón. Tus ojos de mora, tu boca de guinda, tan roja y tan linda quisiera besar. Tus negros cabellos, tu seno armonioso, erguido y airoso con vida soñar. Tu frágil silueta, tu rítmico paso, de reines acaso cautiva tu andar. Y toda tu gracia me robó la calma, por eso en el alma te quiero llevar. Pero a veces un fatal presentimiento de no ser jamás tu dueño, linda flor, me entristece y te llevo en mi aposento como un niño que se queja de dolor. Y más tarde, al contemplarte tan divina cual un ángel mensajero de ilusión, no te creo ya imposible ni mezquina, y de fiesta está mi amante corazón. Tus ojos de mora, tu boca de guinda, tan roja y tan linda quisiera besar. Tus negros cabellos, tu seno armonioso, erguido y airoso con vida soñar. Tu frágil silueta, tu rítmico paso, de reines acaso cautiva tu andar. Y toda tu gracia me robó la calma, por eso en el alma te quiero llevar.
Qué lindo. Tu belleza es como un hálito de rosa. Es lindo. Bueno, ahora viene algo muy especial, que yo no sabía que había dos versiones. Me refiero a Mis Flores Negras. Es un pasillo colombiano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo no sabía que vos trajiste esta versión del año 22. Yo conocía la del año 33.
Claro.
Y el 22, no sé por qué, la pasé de largo, cosa rara, acústico.
Forma parte de este repertorio inicial de Gardel, del descubrimiento de la música colombiana. En este caso es un pasillo. Y la versión acústica, hay algo ahí que se entrecruza, que puede llegar a parecer un vals, que tiene un arreglo en la guitarra, en forma de vals, con Ricardo. Pero que vaya a saber cuánto tiene de influencia pura colombiana y cuánto de la fusión, ¿no?, de la mixtura que aparece cuando el género se introduce en el repertorio criollo.
Ahora, yo invito a la gente que nos está escuchando en este momento a poner bien el oído en ambas versiones para tomar nota de la diferencia que existe entre las dos versiones y el criterio, o el sentido, perdón, el sentido autocrítico del cantor.
Sí.
Para cambiar las cosas que están bien, pero él considera que tiene que mejorarlas, cambiarlas, porque eso es lo que le corresponde para ese momento de su carrera.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Querés que escuchemos la del año 22?
Vamos a empezar por la del año 22.
Hay grandes diferencias también en las guitarras, en los efectos, claro, de los finales de frase o de estrofa que Gardel introduce con su propia voz y con el apoyo de los guitarristas haciéndolos tocar más fuerte. Pero eso, si querés, lo hablamos después.
Lo hablamos después.
Dale.
Se bajó la ruina de mis pasiones y en el fondo de esa alma que ya no alberga entre polvo de sueños y de ilusiones brotan enlumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores capullos hechos, los incensos dolores que mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellos son los recuerdos de aquellas horas en que perecen en mis brazos y atardecían mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, aurora que no eran míos. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegra, son por eso tan negros como las noches de los géridos polos y flores negras. Guarda pues este triste de mil manojos que te ofrezco de aquellas flores tardías. Guárdalo, nada temas, es un despojo melancolía.
Bueno, te has dado cuenta, no te voy a decir a vos, que hay grandes diferencias en la interpretación de esta versión del 22 a 11 años después,
claro,
en el 33.
Claro.
Barbieri, Riverol, Vivas y Pettorossi. Mis
sí,
Flores Negras, Descolati Almeida y Julio Flores.
Y Julio Flores, que Julio Flores Rea, que es seguramente, o por lo menos en esos años, el poeta más popular de Colombia, y que estaba, como una corriente muy importante de poetas de la época, influenciado por el romanticismo. Es una letra poco frecuentada también para la
sí,
canción popular, ¿no? Está claro,
es cierto,
que nació como poema y que después, con el tiempo, alguien como Félix Escolati Almeida lo incorporó como repertorio cantable.
Y ahora, la primera versión, la que acabamos de escuchar, es del año 22. Allí es un cantor, esto lo hemos hablado muchas veces, que todavía tiene resonancias payadoriles.
Sí.
Hay unos agudos que después no están.
Exactamente.
Porque Gardel me parece que entendió que eso estaba bien para el año 22, pero no para los años 30, donde él ya iba camino al barítono brillante que llegaría a filmar.
Pero también creo que pertenece a la evolución misma del canto popular, donde hay determinados recursos que ya no se nadie los utiliza, más allá de que Gardel, por supuesto, que entendía todo y llegaba primero a todo. Qué sé yo, de pronto lo que acabamos de escuchar, Quiebra la voz, donde dice justamente empeta los tornados, o estira las vocales, y ya él mismo entiende que en la evolución del canto popular esos recursos ya están fuera de época.
Y entendía que había que grabarlo de nuevo porque era suficientemente valiosa la canción.
No, sin duda, este poema ameritaba volver a grabarlo, claro. Sí.
Ahora, fíjate vos, es parte cantada, parte musical. Sí. Breves las dos. Sí. Parte cantada, parte musical. Solo dos estrofas se unen en un determinado momento de la canción, casi al final. Hay una cuestión. En la primera versión del año 22, vos te das cuenta que Gardel termina cada una de las estrofas y hay como un vacío. En la versión del 33, y esto yo lo consulté con gente y me dijeron, no, esas cosas las pedía él.
Claro.
Eso lo pedía él. Cuando él termina la frase final de cada estrofa, la palabra final de cada estrofa, enseguida lo cubre el sonido de las guitarras que suenan más arriba y queda mejor, queda más elegante.
Sí, señor. No hay bache, no hay silencio.
No, no hay ningún silencio. Es como si la música participara también de esa poesía que el cantor, el galán, el enamorado acaba de manifestar con tanta propiedad, ¿no?
La música es una voz más.
Sí,
está,
señor.
Más expuesta en tanto el cantor se calla, termina la frase. También el propio canto pedía una evolución en los arreglos de las guitarras.
Bueno, vamos a pedir que Gardel cante Mis Flores Negras, versión incomparable del año 33.
Del año 33 y con cuatro violas.
Con cuatro violas.
La ruina de mis pasiones, en el fondo de esta alma que se va negra, en entre polvo de sueños y de ilusiones, brota de tu vecina mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, con intenso pesares que le vi. Sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores. Ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores, en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas, en que presa en mis brazos te adorme. Mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches. De los gélidos polos, mis flores negras. Guarda pues este triste débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. nada temas, es un despojo del jardín de mi soledad, melancolía.
Prestaron atención a cómo, de qué manera hay arreglos, que es otro Gardel con respecto a 1922, ¿no?
Sin duda.
Bueno, ahora vamos al hipódromo.
Y ahora nos vamos a los burros.
O esperamos que sea el otro domingo para ir. Bueno, es para hoy. Prepárate para el domingo.
Prepárate para hoy. Estamos a tiempo.
Prepárate para hoy.
Vamos a dos tópicos que son muy característicos del repertorio gardeliano. Los burros por un lado y el lunfardo por el otro. Nosotros no solemos abordar tanto las letras lunfardas. A lo mejor estamos más metidos en determinado género poético o rango poético, pero el lunfa también es poesía. Y en este caso, José Rial, que era el vate de Parque Patricios, tenía claro cómo era el yeite de las letras lunfardas para lograr algo que tuviera algún sentimiento poético.
Ahora, qué lunfardo era, ¿eh? Sí. Tengo una rumbiada papa que pagará mucho sport.
Ahí, ¿eh? Porque, además, dentro del lunfardo hay distintos rangos, y en este caso es lunfardo puramente burrero.
Sí,
uno puede tener, sí, claro, uno puede apuntar al lunfardo más carcelario, o más callejero, o más coloquial, pero acá esto de palpitar sangre si aprontes,
sí,
el tatero, la rumbeada,
sí,
ganar al,
sí,
galope,
sí,
es puramente del mundo de la hípica.
Y a Gardel lo enloquecía eso.
A Gardel lo enloquecía.
¿Cómo le gustaban los caballos?
Sí, 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 sí. ¿Sabes qué me parece a mí con Prepárate para el domingo? A lo mejor estos son, como siempre, subjetividades del hincha, ¿no? Del fanático.
Igual.
Que tiene un tono cachador, pero que no es ni canchero ni sobrador. Que le pega al punto justo para hacer de esto algo alegre.
Es el burrero que está disfrutando de,
claro,
lo que le gusta.
Eso, disfrutar. Disfruta.
Disfrute.
Disfruta con esta narración, ¿no? Y es cachador porque, aparte, es un diálogo,
sí,
es alguien que le está diciendo al otro cómo tiene que hacer para salir de las malas. Y
prepárate para el domingo si quieres cambiar de suerte.
Claro, y además hay una imprecación final cuando dice, y si ganamos, podemos decir que hay Dios. y el tipo recurre al de arriba para que lo saque de pobre, ¿no?
Además termina diferente, casi muchos tangos los termina diferente, ese lo termina diferente,
sí,
porque lo termina con eso que vos acabás de mencionar.
Sí, sí, se pone ahí como más efusivo.
Podemos decir que
más optimista. Acá está ya como dando por entendido que en esta no puede perder.
Sí, sí, sí.
Acá hay una cuestión hasta de bueno, volvemos al tema de la fe, ¿no? En las letras del,
sí,
tango.
Sí, sí, sí.
Pero acá podemos decir que hay Dios.
Bueno, el jugador confía en diversos elementos.
Sí.
Cábalas también, ¿no?
Sin duda. Uno le quiere ganar a la muerte.
Sí,
uno,
claro,
le quiere ganar al tiempo.
Claro.
Y cuando uno apuesta, en términos más profundos, es eso. No
es
solamente,
cierto,
una carrera. Es saber, cierto, que le gana el destino.
Es letra de José Rial.
Es letra de José Rial.
Y música de Barbieri.
Fíjate que dice algo que también pertenece como muy a la filosofía del barrio, y yo creo en la mística del burrero como un personaje del barrio. Tal vez ahora se desdibujó, pero hay un punto que dice, los amigos se cotizan en las malas y en las buenas.
A mí me dieron la chaucha y la comparto con,
claro,
vos.
Hay algo ahí como también de sabiduría, de profundidad,
sí,
de lealtades no dichas,
sí, sí, sí,
pero
lindo,
que están expuestas, juntos en las malas y en las buenas.
Bueno, ¿le escuchamos?
Sí, señor. Prepárate para el domingo.
Prepárate para hoy.
Prepárate para el domingo si quieres cambiar de yeta. Tengo una rumbia de papa que pagará gran esporo. Me aseguras, miratero, que lo corre una muñeca y que paga por lo menos 37 a ganador. Pues no hagas correr el dato, atenete a mis informes. Deja que opine contrario la jornada y la razón. Con mi dato para el domingo podés llamarte conforme. Anda preparando vento, cuanto más vento mejor.
El bacán que con empeño me asegura tanta guita, me ha pedido que reserve la rubiada que me da. Vos no hagas correr la bola entre gente que palpita, porque estos datos pulentas se brindan por amistad. Deja que los entendidos palpiten sangre y afronte de toda la parentela de la raza caballar. Yo me atrevo a asegurarte que ha de ganar al galope el potrillo patas blancas, hijo de necesidad. No te violentes, salvamos, porque es larga la tirada y al mirardo patas blancas cruzando el disco final. Acamala tu fortuna con 37 por barba. Después te espero en el conte pa' poderlo festejar. Los amigos se cotizan en las buenas y en las malas. A mí me dieron la chaucha y la reparto con vos. Con esos cuantos panguillos se acabarán nuestras penas. Y entonces sí que podemos, viejo, podemos decir que hay Dios.
Guillermo Barbieri, José Real, prepárate para el domingo, prepárate para hoy. Y ahora, señoras y señores, Gardel cantará en francés, ¿no?
Nada menos.
¿Quién es Jean Lenoir, el autor de Parle-moi d'amour?
Jean Lenoir, ingeniero el hombre, cantaba, escribía. Le escribió este tema a una mujer, una cantante, llamada Lucien Boyer, que la estrenó.
Lucien Boyer fue novia de Gardel, señor.
Bueno, acá viene una historia de destinos cruzados.
Destinos cruzados.
Lucien Boyer la estrena y la graba en el mismo 1930 en que el ingeniero Lenoir la escribe. La verdad que es una canción de amor inmortal. Estamos hablando de una canción que atravesó generaciones, que casi diría que hasta hoy la siguen cantando.
Y qué bien cantada.
La cantó, no sé, podemos decir, Milva, Charles Aznavour, sí. Demi Rousseau. Y también aparece la melodía en Casablanca, digamos, sí. Que esto atravesó cualquier rango artístico, género musical. Parle-moi d'amour está en cualquier repertorio.
Qué bien.
Esta Lucien Boyer, acá viene la historia, ¿no? La vuelta del rulo. Ya lo conocía Gardel de antes.
Sí, claro.
Porque cuando Gardel ya embarca en el año 28, en el Conte Verde, empieza a armar su propio camino artístico en Francia, hasta que lo invitan, en febrero de 1929, al Bal de Petit Lit Blanc, que es un evento anual a beneficio de los chicos tuberculosos. Es una gala, teatro de la ópera, toda la paquetería de París se da cita allí, y además invitados como Mistinguett, Maurice Chevalier y Lucien Boyer. Y aquí está el momento, ese de quiebre, donde se cruzan Gardel y ella.
Se alinearon los planetas.
Se alinean los planetas, chocaron. Acá hay como una especie de preludio a lo que años después va a ser esta grabación de 1933.
Pero ella lo indujo a las otras grabaciones, ¿o no?
Ahí yo no sé cómo él va...
Las grabaciones en francés, digo, las
encontrando
otras.
En el camino esas cinco grabaciones en francés. Porque también es cierto que él está mucho más abierto a escuchar eso, sí, que en ese momento canta la sociedad francesa.
Sí, sí.
Porque es un... Además son canciones de una gran belleza. En este caso, esta es una canción de amor inmortal. Pero también melódicamente a él le sugieren nuevos rumbos. Y además, acá todo es distinto, digamos, dejando de lado el idioma, por supuesto, pero todo es distinto porque las guitarras también se plantan, ya no, sí, como guitarras milongueras, sino como un acompañamiento que viene de otro lado.
Eso se grabó en Buenos Aires también, ¿no?
Se grabó en Buenos Aires.
Sí. Barbieri, Riverol, Vivas y Petrozzi, los del 33.
Sí, sí. No necesariamente las grababa en París, pero las traía, sin duda, las incorporaba, sí, a su repertorio, sin duda, y después les daba, con esta obsesividad que él tenía con los ensayos, le daba ese toque perfecto.
Ahora, si querés, escuchamos Parle-moi d'amour.
Uy.
les idoux, mon cher trésor, d'être un peu fou la pied parfois, trop amer sinon les croix, par ce chimère, les chagrins évitent passer, il se console d'un baiser, du cœur on guérit la blessure, par un serment qu'il rassure. Oh. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'attendre. Pour vous que toujours vous répétiez ce mot suprême, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix, c'est son caressant, qui le murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire, mais malgré moi, je veux y croire. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'ordre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.